¿Qué tal, Ana? ¿Cómo vas?
Muy bien.
Bien, estábamos hablando antes de empezar el programa del glúteo y de la importancia del glúteo para no lesionarse y tal, y me ha enseñado una foto de su glúteo medio y me he ido al camerino a ver y yo no tengo.
Tienes que trabajarlo.
Bueno, felicidades en primer lugar por el oro europeo que conseguiste el 3 de marzo con un salto impresionante, atención, de 14 metros y 73 centímetros. Que eso es lo que mide un autobús.
La verdad es que no sé cuánto mide un autobús, pero sé que es mucho.
Es mucho.
Sí.
Es mucho.
Es bastante.
¿En qué momento notaste que estabas haciendo un gran salto?
Pues la verdad es que ya desde cuando hago un buen salto lo noto desde el principio, porque la adrenalina se me sube y... Y si no hago nulo, sé que voy a hacer un buen salto porque esa activación, ese nervio que tienes ya solo en la carrera de impulso ya es fuera de lo normal, ¿no? Entonces, sabes que si todo sale bien va a ser un gran salto. Ya luego cuando caes en la arena... Bueno, ya en el segundo salto cuando ves que estás ahí volando, porque realmente sientes que estás volando, ya sabes que vas a ser un gran salto. Y eso, cuando caí en la arena se ve en mi expresión que sabía que era un gran salto y en efecto era un muy buen salto.
Vamos a verlo y comentar.
Escuchaste, mi entrenador. Síguelo, síguelo. Ese es mi entrenador.
Wow. Si vuelas, ¿eh? Wow.
Voy a llorar y me dice, no llores. Y dice así. ¡Qué buenísimo!
¿Pero por qué te dice que no llores?
No, ese es mi compañero de entrenamiento, Teddy, que siempre, él ha hablado conmigo antes de yo ser campeona del mundo junior, en 2012, y ha hablado conmigo. Y en plan, cuando vio que yo lloré, cuando quedé campeona, me decía, no llores, que se te va la fuerza, no sé qué, que pierdes el foco, tal, tal, tal. Y yo dije... Bueno, tienes razón. Y yo siempre lloraba. Iba a campeonatos de España, ganaba y lloraba. Iba a un campeonato de no sé qué y lloraba. Siempre que hacía marca personal, lloraba. Y me dijo, este año no puedes llorar. Y ya me fui a Birmingham, que fue el año pasado, que fue cuando quedé tercera del mundo, y no lloré. Y le dije, ves, no lloré. Y este año era como, jolín, batí récord de España y no puedo llorar. Y fue como, no puedo llorar. Y él me dijo, no llores. Y fue ahí que no lloré. Pero bueno,
me llama mucho la atención, porque esto hay que decir que... Aquí hay mucha fuerza mental porque acababas de hacer dos nulos.
Sí.
O sea, dices que, claro, si sale bien, si no haces nulo, va a ser un gran salto, pero tú haces dos nulos y no te vienes abajo. No empiezas a decir, joder, hoy no es mi día.
Este campeonato era diferente. En pista cubierta entran 8 a la final. Entonces, las 8 tenemos derecho a los 6 saltos. Entonces, yo sabía que podía hacer 4 nulos si quería. Entonces, estaba... Dentro de la tensión, estaba tranquila, ¿no? Pero, bueno, quería hacerlo válido porque... Como es tan rápida la competición, en los dos últimos saltos todo el mundo está ya fundido. Entonces sabía que tenía que aprovechar el tercero y el cuarto porque si no iba a estar cansada y pues me salió bien. Pero me podría haber salido mal y a saber.
Ya, porque dices que en el último salto ya la gente está fundida. O sea que esto agota una barbaridad.
Sí.
En pista cubierta.
Es que ahora son 30 segundos entre salto y salto. Entonces, claro, somos 8 solo. A lo mejor saltas en 10 minutos ya te vuelve a tocar saltar, entonces no te da tiempo a bajar pulsaciones, a pensar qué tienes que hacer bien en este salto, tienes que ir allí y correr la carrera si hiciste nulo, en plan, tienes que hacer muchas cosas, hablar con tu entrenador, y claro, estás a 1000 por hora y eso te desgasta, y la tensión de la competición también te desgasta un montón.
Ajá. Bueno, amigos, Ana Peleteiro promete mucho, una pausa muy cortita y regresamos. Peleteiro, nuestra recién campeona, bueno, se ha llevado el oro europeo en pista cubierta en Glasgow con un salto, por si os acabáis de incorporar en este momento al programa, de 14 metros y 73 centímetros, después de dos nulos. Hay un momento, vamos a ver otra vez el salto, porque me gustaría que hicieses un viaje en el tiempo para que después me cuentes exactamente cómo te sentías. Pues yo te veo en el... Cuando vas hacia el salto, te noto como enfadada, como seria,
sí,
como rabia.
Mucha.
Y,
acumuladísima.
Rabia acumulada.
Sí.
Sí, y ¿te angustia mucho el momento en el que estás parada y tienes toda la energía y no puedes correr todavía hasta que te den la salida?
No. Es ahí estás pensando, en plan, yo, como dice mi entrenador, volviéndome loca, ¿no? Yo a mí misma, ¡ah! Muy bruta, o sea, que ni yo misma me gusta, o sea, no me gustó verme porque, jolín, qué agresiva, ¿sabes? No me gusta verme así, pero no sé, es lo que me hace saltar, entonces no voy a dejar de hacerlo.
Pero te dices cosas.
Sí, sí.
Dices cosas brutas.
Y me recuerdo lo que me dice mi entrenador me dice de todo. ¡Escúpeles! ¡Vuélvete loca! ¡Vamos! Y me acuerdo de eso, todo que me dice. Y luego miro para mi entrenador. A lo mejor estoy, me faltan, yo qué sé, 10 segundos para saltar. Miro para él y lo veo. ¡Ah! Y yo digo, es que o salto o me come, ¿sabes? Entonces, claro, es como, tengo que hacerlo sí o sí. O sea, no hay otra.
Aquí tenéis el salto.
No, este es el nulo. Es el siguiente, el que digo es. ¡Qué buenísimo! Pero este fue el de 56.
Ah, este es el de 56, sí. No es el de 73.
Creo que no, creo que no. Ajá. ¿O sí? Ah, sí, es el 73. Sí, sí, sí que es, sí que es.
Bueno, no llores, no llores, pero se estaba esto de llorar.
Sí, sí.
Luego, estaba esto de llorar.
Luego lloré un poquito, pero ya cuando acabó el campeonato.
Cuando ya sí. Te fuiste para sí. donde no te veían.
Exacto.
En el triple salto, ¿qué es más importante? ¿El primer salto, el segundo o el tercero?
Todo.
Todo.
O sea, por eso se llama triple salto.
Hay uno que es el punto débil de cada uno.
Cada triplista tiene su punto débil. En mi caso, el segundo apoyo es el peor que tengo. O sea, me cuesta mucho hacer un segundo salto largo. Y el día que lo mejore será el día que yo me vaya a metros mayores, ¿sabes? Pero hay otros atletas que el primero no lo tienen bueno y vuela muchísimo el segundo. Otros que hacen el primero, el segundo muy bueno y luego el tercero se van hacia la arena muy rápido. Cada uno tiene sus armas, ¿sabes? Yo tengo las mías, que la mía es mi primer salto, que es súper largo. Y ahora pues se ve que el tercero
también.
¿Sabes
cuánto saltaste en el primer salto?
No, no lo sé, la verdad.
Pues lo vas a saber esta noche.
¡Qué guay! ¡Qué guay!
Esta noche vas a ver tu primer salto, tu segundo salto y tu tercer salto como no los has visto nunca.
Ay,
¿vale?
Qué guay.
Hemos hecho, después te cuento, pero hemos hecho una recreación física para que la gente se haga la idea de lo que son 14 metros y 73 centímetros, que es un montón.
Sí.
¿Y es el mejor salto que has dado en tu vida?
Pero cabe aquí, seguro.
Cabe justo.
Ah.
Cabe. Luego lo vemos.
Vale, vale. Espero.
Bueno, ¿quieres verlo ya? Lo podemos
bueno,
ver ya.
Bueno, esperamos un poquito.
Vale, vale. ¿Es el mejor salto que has hecho? Casi se vuelve loco todo el equipo diciendo ¡no, no, no! Vale, 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 vale.
Y mira
se le han salido los ojos a 4-5 por ahí.
Mi madre estará pensando, jolín, pues mira que es impaciente y que te diga que no es bien raro, pero no, me espero.
Vale, esperamos.
Hoy me espero.
Esperamos. Y hay una parte que me interesa mucho, porque toda la gente que hace deporte sabe que hay una parte del deporte que son las lesiones. Pero claro, las lesiones para una deportista de élite es otra cosa, porque estoy empezando a hablar en gallego, me estoy dando cuenta.
Le pasa a todo el mundo, es que un acento que... Es que además no quiero que se me quite, ¿sabes?
No,
hay
me,
que hablar.
Me parece que, bueno, acabaremos las hormigas y todos hablando en gallego. O sea, tú tenías una lesión en el pie bastante seria.
Sí, sí. Me la hice en el Meeting de Madrid, pues a 3 semanas y media del campeonato. No pude ir al campeonato nacional, no pude ir a la final del circuito internacional de meetings, tuve que perderme 2 competiciones importantes. Y pues era que tenía una inflamación en la inserción de la tibioperonea, que la gente estará flipando diciendo que será eso.
Pero vamos, que es en alguna parte del cuerpo,
en el pie. En el pie, donde en el escafoide. O sea, me pude haber roto el hueso, pero tuve suerte y se quedó una inflamación, pero...
Vale, ¿y qué haces? O sea, ¿qué te dice tu entrenador? ¿Qué haces tú para no deprimirte en ese momento? Porque dices, no puedo saltar y tengo el campeonato.
Pues no es fácil, ¿eh? La posición de mi entrenador, porque él al fin y al cabo también se asusta. Dice, joder, tal... quedan entre semanas, no sé si llegaremos, pero él no me puede transmitir eso. Él me tiene que transmitir, y siempre lo hace, vamos a llegar, tranquila, vamos a trabajar otras cosas, vamos a trabajar la pierna izquierda, cuando te deje apoyar, pues ya empezaremos a perder miedos. Y en lo que es a lo relacionado con las lesiones, mi entrenador Iván, para mí, es fundamental, porque es el que me mantiene aquí. O sea, si tuviese otra persona a mi lado un poquitín más negativa, ya yo, mi cabeza también cambiaría por completo. Y Iván no, es todo lo contrario.
Siempre... Iván ha cambiado tu forma de saltar. ¿Dirías que también ha cambiado un poco tu forma de ser?
Buah, yo creo que cambio más mi forma de ser, porque mi forma de saltar yo ya tenía una buena técnica cuando era más pequeña, ¿sabes? Cuando era juvenil. Él me ayudó a recuperar aquella Ana y además perfeccionarla, pues ganando velocidad, fuerza, pero sobre todo hacerme recordar esa técnica innata que yo tenía. Y... Pero ya te digo, lo que más me cambió fue las ganas, el hambre de querer ser la mejor, de querer ganar. Yo antes, cuando llegué a él, ya no tenía mucha motivación y era como, me da ahí un poco igual. O sea, no era ni competitiva y yo siempre fui súper competitiva y cuando llegué a Iván era como que daba igual. O sea, ya perdí aquel duende que tenía, ya no voy a volver a saltar. Y él me dijo, Ana, deja de comer pinga y vamos a entrenar, como me dice él siempre. Y fue así, o sea, poco a poco, confió en mí, yo confié en él y de hecho salió bien, o sea que valió la pena.
Tú eres encantadora, eso se ve, pero no tienes que ser fácil tampoco.
No. Soy, la verdad es que mi mayor defecto es ese, soy muy cabezona, discuto mucho con él, pero eso también es bueno porque también discutes aspectos de los entrenamientos, de la técnica, que a lo mejor no estás de acuerdo, ¿no? Y él te dice, pero es que esto sí que es así, y yo, que esto no va a ser así, y él, que sí. Y viene él, me lo demuestra, y yo me tengo que callar. Entonces hasta me está corrigiendo el orgullo, ¿sabes? O sea que mis padres están encantados.
Dime una cosa, ¿cuál es el para saltar, para volar, cuál es el entrenamiento que hay? Porque ¿cuántas horas entrenas para preparar una competición?
Depende de los periodos en los que estemos, ¿no? En la pretemporada siempre los entrenamientos son más pesados, 3 horas, 3 horas y media, hay días, unas pesas que tenemos que yo odio, que estamos 4 horas y es que no puedes luego con tu vida, ¿sabes? Pero luego ya en etapa competitiva se acortan mucho los entrenamientos y llegamos a 2 horas, hay días que vamos, hacemos 2 saltos y te vas a tu casa. Te dice Iván, hazme 2 saltos, calientas, haces todo, ¿no? Eso ya te lleva 1 hora, pero luego lo que es el entrenamiento... Vas, haces 2, 3 saltos y te vas para tu casa, no te quiero volver a ver esta mañana. Me lo dice así. Bien. Pero hazlos bien. Y si no, me haces otros 3. Y hasta que te salga bien no te vas. Pero sí que iba en eso, en la etapa competitiva, sí que disminuye muchísimo el entrenamiento e intenta cortarlo lo máximo posible porque es importante que el cuerpo descanse también, ¿sabes?
Ajá. Entonces, porque claro, tú vives una vida muy solo para el atletismo de élite. Sí. Eso quiere decir que tienes 23 años ahora... Cervezas y copas...
Sí, hombre, ¿sí? Una cervecita es buena para
los músculos. Perdona un momento, o sea, una cervecita sí.
No, a ver, no habitualmente, pero sí que... A ver, la vida es una, ¿sabes? Tampoco hay que ser obsesionado y es que no puedo tomarme un vino, no puedo tomarme una mariscada, por favor, claro que sí, ¿sabes? O sea,
me jodas que las mariscadas son malas.
Son buenísimas.
Ah, vale, vale.
No puedo tomarme un chuletón, de repente, o sea, no hay que obsesionarse con absolutamente nada. Yo como bien...
¿Comes pizza?
Sí. Mira, el año pasado, antes de todas las competiciones de aire libre, comía una pizza, pero en la última competición tomé una de un sitio que no era el que siempre lo tomaba y me intoxiqué con la maldita pizza y desde entonces no volví a tomar más pizza. De verdad. Entonces, pizza ahora ya no tomo porque ya tengo miedo antes de competir.
Claro. Pero no puedes engordar, porque si engordas medio, claro. Si engordas medio kilo, es medio kilo más que llevas en el
salto. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente está muy equivocada con el tema de comer. O sea, si tú comes comida... como se dice, del abuelo, o sea, una carne y ensalada, ¿por qué vas a engordar? Lo que nos hace engordar son los ultraprocesados, azúcares, harina refinada, todo eso es lo que realmente nos hace mal. Pero yo entreno, quemo mucho, yo necesito gasolina, ¿no? Entonces, pero hay que darle al cuerpo una gasolina buena, ¿no? Es como si le das la del Alcampo o la del Repsol, o sea, son diferentes.
Son las dos. Arrancas y barrancas.
¡Hola!